¿qué tal? Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos una semana más al podcast, a vuestro podcast de programación en el que hablamos de Flutter y de su mundo, del mundo de Flutter. Esta semana, y digo esta semana como si grabara cada semana, pero por desgracia no es así, pero bueno, aquí estoy otra vez. Esta semana vamos a hablar de, simplemente voy a enumerar unos cuantos puntos, algunas cosas que han pasado en el mundo de Flutter y que me parecen interesantes. Primer punto, y voy a ir a saco porque este es un podcast para aprovechar el tiempo. Primer punto. La web de Flutter, hablo de Flutter.dev, ha tenido un rediseño, ¿vale? Básicamente si entráis vas a ver una home muy diferente y vais a ver que el contenido está estructurado de forma diferente. A mí me gusta mucho el diseño, creo que la sensación en general por lo que he leído por ahí ha sido de sorpresa para bien, todo el mundo está encantado con el nuevo diseño. Sobre todo porque el diseño, aparte, que no deja de ser algo bonito, pero tampoco aporta... quiero decir que el diseño está muy bien, pero que no es lo más importante. Pero sí que parece que hay un... A mí me ha dado... No me he metido a ver toda la página, pero me ha dado la sensación, por la parte que he leído, que ha sido la de aprender Flutter, que parece que hay un rediseño, una forma de estructurar la información que parece muy adecuada. Está dividido en, bueno, pues cómo empezar a aprender, para principiantes, para intermedio, para avanzado, qué code labs deberías hacer, qué deberías aprender. Bueno, parece muy interesante, parece que está bien hecho. Y siempre da gusto ver que la web oficial de la tecnología que usas, pues está un poquito preocupándose por estar a la altura de los usuarios. Así que, pues encantado con esta noticia. Más cositas. El día 20, voy a leerlo porque lo tengo apuntado, el día 23 de noviembre a las 6, creo que es a las 6 si no lo recuerdo mal, en Barcelona, la gente de Flutter España va a organizar un evento que parece muy, muy interesante. Un evento en el que se va a hablar de cómo MediaMark va a utilizar Flutter para hacer algo. No sé exactamente qué, pero bueno, parece que va a utilizar Flutter para hacer algo dentro de su negocio. Así que a mí en particular me interesa muchísimo, porque una empresa como MediaMark no es una startup que acaba de empezar y que diga, bueno, vamos a utilizar Flutter, así hará que tomen la decisión los dos que trabajan en la empresa. No, es una señora empresa, seguramente es una decisión consensuada. Que MediaMark escoja Flutter para desarrollar algo, me parece algo muy interesante. Desde luego a mí me interesa mucho escuchar esa historia y ver qué proyectos tienen en danza. Lo tienen en mente y desde luego que voy a estar pendiente de esa charla. Creo que es a las 6, como digo, aunque pondré una notita por aquí con algún enlace, por si queréis asistir. Creo que es online y también presencial. Presenciales. Apetece mucho, la verdad. Yo ojalá estuviera cerca de Barcelona para poder ir, pero estoy en Murcia, tengo familia y me costaría un poquito de trabajo asistir. Así que, bueno, pues en otra ocasión será, pero desde luego online intentaré asistir y intentaré estar ahí porque, como digo, me interesa muchísimo. Más cositas. Paquetes de Dart y de Flutter en DartPad. DartPad, ya sabéis lo que es. Seguramente, si no lo sabéis, pues que sepáis rápidamente que es como un editor de código, como un pequeñito IDE, como un IDE online en el que puedes escribir código Dart y código Flutter y ejecutarlo. Directamente se ejecuta en el navegador y ves el resultado. Es una cosa muy útil para probar alguna cosa que se te ocurra. Mira, voy a hacer una pruebecita por aquí, a ver cómo sería esto, para copiar y pegar un código, a ver qué tal, para pasarle a alguien un ejemplo. Un señor editor online. De una sola página, muy sencillito, no es un IDE para desarrollar ahí tus proyectos, pero es genial para probar cosas. Pues bien, pues ahora ha incorporado que se puedan utilizar, se permite, soporta el uso de algunos paquetes bastante populares. Por ejemplo, el paquete de internacionalización, el típico int, el de Google Fonts, algunos de Firebase. Esto me flipa un poco porque Firebase, al fin y al cabo, es una comunicación con un backend, ¿vale? Esto es un... No es un Google Fonts, que también mola mucho, pero es un... No sé cómo lo han hecho. O sea, no sé cómo se integraría, porque tú cuando haces un proyecto en Firebase, para que tu aplicación lo pueda utilizar, tienes que descargarte algún ficherito, hacer alguna configuración, alguna cosita para que se integre con tu proyecto de Firebase. No sé esto cómo estará hecho. No sé si se integra con un proyecto de Firebase random, quiero decir, que te permita utilizar autenticación, que te permita meter... datos y tal, pero no creo que se integre con un proyecto tuyo de una consola tuya, ¿no? Será con algún proyecto así random que se cree para el caso y luego... No sé cómo será, desde luego, pero Bueno, ya investigaréis también vosotros. Pero me parece bastante chulo que estos, que los paquetes más populares, también Block, ojo, también Block. O sea, que los paquetes más populares que tú puedas utilizar en tu día a día para trabajar en proyectos serios de verdad, en los gordos, pues los puedas utilizar en Darkpad. O sea, para hacer, para probar cualquier script ya de un proyecto real, con todo, puedes utilizar Darkpad. Así que, bueno, pues, no sé, muy interesante. Y seguramente, pues, en alguna ocasión nos ayudará a probar alguna cosita, a pasar a compartir algo. Yo Darkpad, por ejemplo, lo utilicé para a unos compañeros que no conocían Flutter, les expliqué un poquito qué era Flutter, pues en donde estaba no tenía instalado Flutter, no tenía un IDE para enseñar algún proyecto ni nada. Entonces, bueno, pues abres un Darkpad y te pones a, y les enseñas algún ejemplo, o rápidamente haces una haces un scaffold y les enseñas un poquito algún widget, alguna cosa, y para que vean, y es muy útil para este tipo de cosas, ¿no? Así que, bueno, pues que Darkpad mejore e incorpore los señores paquetes de más populares, pues bueno, pues la verdad es que es un puntazo. Más cositas, monetización, ¿vale? Ayer por la tarde, Flutter sacó un vídeo diciendo, oye, tenemos novedades sobre monetización. Y es que han sacado un plugin nuevo que nos permite el uso del SDK de Google Mobile Ads. Esto es, bueno, pues un SDK de Google para utilizar anuncios. ¿Qué tipo de anuncios? Pues, y diréis, bueno, pues ya había un paquete para AdMob. Ya hay cosas para poner cosas de anuncios para AdMob y este tipo de historias. ¿Qué diferencia hay? Pues no lo sé. Pues no lo he probado todavía, y cuando lo pruebe, pues ya os diré. Pero de momento, o sea, ya había, lógicamente ya se podían poner anuncios. Pero bueno, esto imagino que tendrá una serie de ventajas. Estará hecho de otra forma, no lo sé. Pero bueno, pues ahí está. Sí que decía, por ejemplo, que hay un nuevo tipo de anuncio. Ya sabéis que están los anuncios, los banner, los interstitial, los de recompensa, que te ves un vídeo y te dan una recompensa, los anuncios nativos, que son como los banners a lo mejor, pero con un toque más nativo, que más personalizable, que se parezca a los colores de tu app y ese tipo de cosas. Y hay un quinto tipo de anuncio, que es el... Creo que es, lo tengo por aquí apuntado, App Open Ads. Es como una especie de anuncio para tu página de... Cuando una aplicación se está cargando, en la página de Splash a lo mejor, pues meter ahí un anuncio. Que es como que se come un poquito de pantalla con un anuncio y te permite aprovechar ese tiempo con, bueno, pues no sé, interesante. También dice que tiene eso, que este plugin tiene soporte para AdMob, como ya usábamos hasta ahora, y Google Ad Manager, parece que es una... otra forma de hacer anuncios con Google, pero con otro tipo de publisher más grandes, a lo mejor con más configuración, no lo sé. Eso es lo que he entendido. No sé, qué parece que es como, en resumen, es como AdMob. Es la parte para gente, para pequeños y medianos desarrolladores y publishers que, como más amateur, que utilizan anuncios para sus cosas, para publicitarse y para monetizar sus aplicaciones. Y luego está lo de... lo otro, Ad Manager, que es como más complejo, más profesional, más grande, no sé, como para gente que se deja más pasta en anunciarse y que, bueno, pues quiere aprovecharlo en sus aplicaciones. No lo sé, no sé qué diferencia hay realmente. Y bueno, pues ya, pues como siempre, pues si me entero de algo más o lo uso, pues lo diré por aquí. Y también dice que tiene un soporte, creo que en fase beta o algo así, no del todo, para una cosa que se llama Mediation, ¿vale? Que es como... es, por lo que he entendido, es una forma de trabajar también con fuentes de anuncios que no son propiamente de Google, o sea, de terceros ajenos a Google. Bueno, pues parece en definitiva que este nuevo plugin nos permite... es bastante completo en cuanto a anuncios, con diferentes tipos de anuncios, algunos nuevos, con diferentes publishers, con diferentes... O sea, yo, no es solo AdMob, entran más... en más cosas en esta ecuación que, bueno, pues nos conviene empezar a conocer para aprovecharnos de ellas. Así que nada, ya veremos qué tal es este nuevo plugin de monetización. Y bueno, más cositas. Tengo aquí apuntadas alguna cosita más. Tengo apuntada en concreto dos cositas más. Lo siguiente, vale, mi aplicación de cada 2 meses. Hace unos cuantos episodios que dije que cada 2 meses iba a publicar una aplicación, ¿vale? Empecé publicando alguna y el mes pasado me hubiera tocado publicar la siguiente aplicación. ¿Qué ha pasado? La tengo hecha, pero es una aplicación, voy a hacer un poco de trampilla, porque realmente la aplicación que estoy haciendo realmente son dos aplicaciones. Es una aplicación, digamos que para usuarios finales, y una aplicación para empresas. Bueno, son como dos aplicaciones, pero están estrechamente vinculadas, entonces tampoco tendría mucho sentido que publicara una sin la otra, porque es absurdo, no se puede utilizar. Ya lo entenderéis cuando lo explique por aquí, no voy a enrollarme. Ya cuando toque lo diré, por no aburriros. Pero bueno, digamos que son dos aplicaciones que se necesitan la una a la otra, y bueno, publicar una sin la otra tampoco tiene mucho sentido, así que voy a hacer un poquito de trampa, y aunque igual la publico ya, para ir probándola, pero no será hasta el mes que viene, cuando tenga que publicar la siguiente aplicación, publicaré las dos, la que tengo pendiente y la del mes de diciembre, ¿vale? Entonces voy a publicar, en lugar de una cada 2 meses, voy a hacer dos en 4 meses, ¿no? Porque tiene más sentido en este caso. Pero bueno, que alguno me ha preguntado, que sepáis que no he fallado a mi compromiso, pero en esta ocasión pues tiene más sentido hacerlo así. Un poco de trampa también he hecho, pero bueno, ya lo entenderéis. Y lo último, el último punto que quiero comentar, muy, muy, muy interesante, un post de Ana Polo sobre testing. Ya hablamos aquí hace poquito de testing, desde mi punto de vista, explica un poquito qué era para que no lo supiera, algún ejemplo pequeñito y cómo yo había entendido. Ya sabía que era importante, pero había decidido darle la importancia que tiene y empezar a aplicarlo en mis proyectos. Entonces, a empezar a tomar un poquito en serio eso y empezar a intentar entenderlo bien y aplicarlo bien en mis cosas. Ana Polo ha publicado un post en el que precisamente muestra cómo está haciendo precisamente eso. Implementando, aprendiendo testing y implementándolo en un proyecto muy bien hecho. Entonces, nos va a enseñar ahí qué tipo de test hay y cómo lo está implementando en una aplicación de ejemplo. Y bueno, pues ahí están. O sea, ahí están los diferentes tipos de test en un caso real, bien hechos, y nos indica pues cómo lo ha aprendido y cómo lo ha implementado. Y está genial, genial, genial para los que estamos en este punto de aprenderlo y de empezar a usarlo. Así que os recomiendo muchísimo el post. Lo publicó en inglés y luego también en castellano. Es una primera parte. Ahora va a publicar, creo que ha publicado, me ha parecido leer hoy que ha publicado la segunda parte. Y bueno, pues aún no he echado un vistazo, pero seguro que está igual de bien que la primera. Así que súper recomendable. Dejaré un enlace por algún lado por si no lo encontráis. Y ya está. Estos son los puntitos, las cosas interesantes que han pasado durante la semana. Que me han interesado, por lo menos, he considerado más importante. También hay un.
Vale, estoy con el portátil poniéndole la musiquita al podcast y me acabo de dar cuenta de que el final, el saludo de despedida, la despedida, la grabé entrando al portal de mi casa de pasear al perro y se escuchaba fatal con eco y no se escuchaba nada. Así que simplemente añado este trozo de audio cutre con el portátil para deciros que hasta luego, que gracias y que hasta la semana que viene. Un saludo.